Es la noche de César.
Oh, yeah.
Es radio.
Oh, my God.
Con César Vidal.
Stand by me. No matter who you are. No matter where you go. In life, you gonna need somebody.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la noche de César. Hoy lunes 8 de abril de 2013, aquí en Es Radio. Y en cierta ocasión preguntaron a una política británica sobre el valor que otorgaba a la popularidad. Su respuesta fue clara y contundente. If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would be achieve nothing. Lo que podría traducirse como, si lo que quieres es gustar a la gente, te estarás preparando para ceder sobre todo y en cualquier momento, y acabarás por no conseguir nada. Las palabras de la política encerraban una verdad innegable que se suele pasar por alto de manera nada desinteresada. El político no tiene que buscar ser popular, sino cumplir con su deber y actuar de acuerdo con sus principios. Cuando abre la puerta a la búsqueda de la popularidad por encima de todo, también comienza a transitar un camino en el que estará dispuesto a ceder en lo que sea y cuando sea, simplemente para recibir aplausos. Los resultados de semejante conducta no dejarán nunca de ser deplorables. Por cierto, la política en cuestión se llamaba Margaret Thatcher. Hoy ha fallecido Margaret Thatcher, la política británica más importante de la posguerra. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Con la peor de las ironías, un periodista soviético denominó a Margaret Hilda Thatcher la Dama de Hierro. El sobrenombre acabaría haciendo fortuna porque parecía expresar muy adecuadamente el carácter de la británica. Sin embargo, con total y absoluta seguridad, para comprender al personaje que ha fallecido hoy, sería más apropiado denominarla la hija del tendero. El conservadurismo de Margaret Thatcher no nació ni lejanamente del deseo de conservar los privilegios sociales. Generalmente, ese tipo de gente milita en la izquierda o en una derecha blanda e inconsistente. Por el contrario, el conservadurismo de Margaret Thatcher nació de saber lo que significa luchar en la vida y haber comprobado que el socialismo no pocas veces prima a holgazanes y torpes a costa de los que se esfuerzan y trabajan. El padre de Margaret Thatcher se llamaba Alfred Roberts, de hecho Thatcher era su nombre de casada, y era un estricto protestante. Predicador en una iglesia local y dueño de dos tiendas de ultramarinos, Alfred siempre supo y enseñó que el trabajo, en contra de lo que se ha enseñado durante siglos en las naciones católicas, no es un castigo de Dios, sino una tarea que Adán ya había desempeñado antes de la caída. Siempre supo y enseñó que el estudio y el esfuerzo son los caminos legítimos para el ascenso social. Y siempre supo y enseñó que en la Biblia no solo se encuentra el camino de salvación, sino también la guía para que una sociedad prospere y sea libre en lugar de verse sometida a castas privilegiadas. En esos principios educó a sus dos hijas, Muriel y Margaret, y basó una existencia en la que compaginó el ser un pequeño empresario con encabezar la alcaldía de la localidad de Grantham en los años 1945 y 1946. La educación paterna convirtió a Margaret en una niña que no dejó de superarse y que no solo obtenía beca tras beca, sino que además se dedicaba a actividades extraescolares que incluían el piano, la natación o los recitales de poesía. Así, Margaret entró en la Universidad de Oxford con una beca que le permitió graduarse en químicas y especializarse en cristalografía de rayos X. En Oxford se convirtió también en presidenta de la Asociación Conservadora en el año 1946 y, sobre todo, quedó impresionada por El camino de servidumbre de von Hayek, un agudo libro de corte liberal que había demostrado en 1944 cómo Hitler era fundamentalmente un socialista. Sin embargo, el destino de Margaret parecía estar situado en la ciencia y, de hecho, al acabar la carrera se trasladó a Colchester para trabajar como química para BX Plastics. Hasta 1951, por insistencia de los que la conocían y en contra de la línea oficial del Partido Conservador, Margaret no dio el paso hacia la política. Sin embargo, aún proclamada candidata, siguió trabajando como química, ahora a la busca de emulsionantes para helados. Ese mismo año conoció al que sería su marido, el señor Thatcher. Margaret perdió las elecciones en un distrito claramente laborista, pero no se desanimó. A decir verdad, antes de que concluyera el año 1953, había estudiado Derecho, se había colegiado como abogado, se había especializado en normativa fiscal y además se había convertido en madre. Todo ello mientras seguía trabajando en la empresa privada. En el año 1959 entró en el Parlamento y dos años después se convirtió en ministra de Pensiones y Seguridad Nacional por méritos propios y no gracias a cuota alguna. En aquellos años, Margaret Thatcher demostró tener un criterio propio que abogaba por desregular la economía, flexibilizar el mercado laboral, privatizar compañías estatales y reducir el poder de los sindicatos, pero también por despenalizar la homosexualidad masculina o por convertir en públicas las sesiones de los ayuntamientos. Odiada por los laboristas, que la veían como una enemiga del socialismo, Thatcher se convirtió en jefa de la oposición en 1975 y en primera ministra en 1979. Seguía siendo la hija del tendero, y precisamente por ello creía en el esfuerzo personal para promocionarse y no en las subvenciones. En la educación y no en el político profesional. En la libre empresa y no en la regulación asfixiante. En los impuestos bajos y en el mercado laboral flexible. Pero además Margaret Thatcher no cambió de convicciones al llegar al poder, sino que las mantuvo contra viento y marea a pesar de la crisis económica que había dejado el Partido Laborista. El que además venciera a la Junta Militar Argentina en la Guerra de las Malvinas, el que apoyara a Reagan en el pulso contra la Unión Soviética, o el que no tuviera la menor intención de ceder ante los terroristas del IRA, le habrían ganado ya de por sí un puesto en la historia. Pero es que además, sin importarle las encuestas o los medios de comunicación, Thatcher venció a unos sindicatos que habían decidido triturarla y logró reducir de esa manera, espectacularmente, la inflación y el desempleo. Los británicos se lo agradecieron reeligiéndola una y otra vez. Su caída en 1990 vino provocada por el deseo de crear un impuesto único muy reducido que afectara a toda la población por igual y que creara una sensación común de responsabilidad fiscal. La reacción de su gabinete, no formado precisamente por hijos de tenderos, sino por conservadores con sentimientos de culpa, fue la del pánico a una derrota electoral que seguramente jamás se hubiera producido. Finalmente, Margaret Thatcher se vio obligada a dimitir y a dejar el cargo a John Major. Había sido la primera mujer ministro en Gran Bretaña y marcado un récord de permanencia en el poder. Incluso el laborista Tony Blair respetó su legado. Era un tributo más que justo y merecido a una política de convicciones, sin complejo ni mala conciencia, por creer en el esfuerzo, en la educación y en la libertad, y por haber progresado gracias a los principios que predicaba en la iglesia su padre, el tendero.